arrancando en familia, arrancando en arrancando en familia.
Muy buenos días.
Ay, yo me quedé bimbo, mira. ahora llego.
Llegaste.
Wow, llegó. ¿Cómo estás, Noelia?
Estamos en progreso con Dios por
el pastor nombre. Pablito Pérez Maison es muy querido.
Buenos días a los hijos y a las hijas de Dios.
Muy querido en Puerto Rico, Fajardo y Allende los Mares.
Claro. Exacto. Que sí.
Y hasta en el Medio Oriente.
Hasta los peces lo aman.
Sí, hasta las rodillas. Pues yo, sí.
Hasta las rodillas, exacto.
Sí, yo en el mar.
Eso es bueno.
Le tengo respeto.
¿Y tú, Arti, cómo te estás?
Estoy bien feliz de regreso y estamos en una etapa muy bonita de nuestras vidas.
Ajá.
Posiblemente, ¿verdad? No quiero aventurar, pero muy pronto pues me estaré...
Arti, no digas esas cosas, por favor.
Me estaré pensando qué voy a hacer porque llevo muchos años aquí.
Estás pensando, muy bien.
Llevo muchos años este año.
Uh-huh.
Precisamente cumplo 35 años en Radio Sol y... En mayo cumplo 50 en la radio.
Wow. Uh-huh. Medio siglo.
Sí.
Vas a extrañar los micrófonos.
Sí, muchachos, voy a comprar unos cuantos y me los voy a llevar y por la mañana practico. ¿Sabes que lo primero que hice? Bueno, en una entrevista lo dejé saber que usaba micrófonos como palos con un bejuquito en el campo. Y usaba potes y usaba todas esas cosas para fingir la voz, ¿no?
Uh-huh.
Pero con apenas 9-10 años.
Wow.
Pero lo primero que hice como locución fue anunciar en la calle, en altoparlante, los muertos.
Sí.
Porque sentida
no está de duelo.
Sí, en los pueblos, sentida no te duelo, ha fallecido Don Segundo Pérez. Entonces, por eso te pagaban, pero no había grabación, era en vivo.
Wow.
Entonces el de Jeep que tenía el equipo decía, vamos a aquella loma, tíralo allí. Vamos a la otra loma, lo tiras allá. Y yo, un muchachito de escuela de 15, 16 años, pues eso me daba para pagar mi gasto.
Nítido. Entonces, ¿cuánto te pagaban?
Me daban $5, 10.
¿Eso era mucho?
Sí, muy bueno, claro.
Para ese tiempo era mucho.
Muchacha, con eso yo pagaba.
Un sándwich de jamón y queso costaba 10 chavos.
10 chavos, 15, 20.
Eso está bueno.
Un limer, un bellón. Oye, y entonces narraba los juegos de pelota, Pablo, en el barrio, parque improvisado, y yo era el narrador.
Ajá.
Wow.
Y me dijo, no, tienes que narrar, y bueno, me dejaban narrar. Ahí viene la bola, extra y toda esa cosa.
Y la gente se emocionaba.
Oh, muchacho, el
escuchaba
barrio.
La voz de Arti y decía, ¡ah!
Chacho, todavía llegó el barrio.
Un narrador de eso que dice, cuando se ponchan, dice, ¡siéntate!
Y a otro dice, lo sazonaron.
Lo sazonaron.
Eso es así, uno buscaba. Y llegué a narrar el béisbol doble A, la entrada y eso.
Mira qué bueno.
¿Qué significa doble A?
Pero doble A es el béisbol un poquito más bajo del profesional.
Oh, okay.
Que se juega entre los pueblos. Y llegué después a ser técnico y ahí, pues imagínate, tantos años.
Hasta aquí.
Sí. Ahora, para mí que he hecho todo el radio.
Uh-huh.
Sí. No he ocupado puesto muy alto como gerencial, pero sí, se me ofreció. Pero fui director de programación, fui director de personales, fui director técnico, y un montón de cosas.
Claro.
Grabaciones, cuando era en cinta, eso lo vamos a hablar en el medio de la radio, no te preocupes.
Uh-huh.
Cuando era en cinta magnetofónica, ay, que eso había que cortarla y meterla en unos reels así bien grandes.
Los tiempos de las antigüedades.
He trabajado hasta ahora 5 medios de sonido modernos.
Wow.
Sí, desde el monorail, estéreo, sofónico, estéreo, digital, bueno, todo eso.
Arti,
¿cómo ha ido cambiando eso?
¿Verdad? Sí, todo lo que me has dicho, yo nunca le tuve...
¿Usted es joven?
Yo nunca le tuve interés así a ese tipo de radio, de conocer, bueno, porque nunca le vi...
Pablo dice que nace para bicicleta.
Pero fíjate...
Al cielo le caen los rayos.
Sí. Pero fíjate, ha evolucionado todos estos artefactos que... Yo no los conozco los que está diciendo Arti,
sí.
Pero ha evolucionado mucho esos artefactos y Arti también ha crecido en experiencia.
Y no hay cosa mejor
que darle gracias a Dios por eso.
Servirle al pueblo también, entretener al pueblo, informarlo, educarlo.
Sí,
cuando usted habla por ese micrófono, usted es educador.
Correcto.
Porque usted le enseña al público.
Da palabras de esperanza a la gente, claro, que claro. Uno sabe si aquí una persona quiera quitarse la vida y de momento tú le digas una palabra de amor,
claro,
y,
claro.
Y digas, no, aquí yo no me voy, me aman, Dios
aquí
me ama.
Aquí desde el año 90 aprendí a ser evangelista. Pues, sí. Sí,
desde el 90.
Y desde que yo voy a hablar, sí, tiene que decir cosas bonitas para que
claro.
La gente se entusiasme. Vida.
¿Sabes que hay un experimento, un científico, él era japonés? No recuerdo el nombre de él, pero él hizo un experimento con el agua. Y en el agua él le hablaba palabras feo, fea, te odio, cosas así. ¿Qué pasa?
Imagínate.
Cuando lo frizaba, pues tenía un patrón no tan definido, el hielo. Pero cuando le decía te amo, eres bonito,
cambió
al agua. El agua como copos de nieve, bien bonito.
Bueno,
tiene, es
bueno.
Un experimento. Y es para que uno vea que las palabras afectan.
Sí.
Y nosotros somos casi 70% agua.
Háblele mal a la planta para que tú veas.
Hay unos decibeles y unas ondas diferentes cuando tú, en cada palabra que tú pronuncias.
Es cierto.
Compañero, y todo esto lo decimos porque hoy, en uno de esos temas, vamos a hablar del Día Mundial de del Radioaficionado.
Ella.
Vete, ¿por dónde vengo?
Claro que sí, Liam está aquí con nosotros. Liam.
Ah, tenemos a Ian allá en el control. ¿Cómo está Ian?
Ah, buenos días. Bendiciones.
Amén, Liam.
Este es un pino nuevo.
Sí, es nuestro...
Sí.
Nuestro conductor nuevo también.
Pino nuevo.
Y seguí.
Usted siga calentando ahí el brazo. Manténgase... Yo calenté el brazo muchos años, te creas. Para que después usted vaya
evolucionando. Calenté el brazo. Wow. Sí. Eso es buen
pues el Día Mundial de la Radioaficionados se celebra hoy. Y de eso vamos a hablar más adelante, ¿verdad, Pablito? Pero antes... Noelia tiene...
¿Ah? Decídete hoy.
Hoy.
La sombra de Pedro. Y sacaban los enfermos a las calles, poniéndolos en camas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Hechos 5:15. ¿Qué alguien sanó porque entró en contacto con la sombra de Pedro? ¿Por qué no? Si alguien pudo resucitar cuando su cuerpo entró en contacto con los huesos de Eliseo, 2 Reyes 13, 21. Si una mujer sanó cuando tocó el manto de Jesús, Lucas 8, 46. Si los enfermos recuperaban la salud al colocar sobre ellos algunas prendas de ropa que Pablo había tocado, Hechos 19, 11 al 12, qué increíble. ¿Por qué la gente no podría sanar al ponerse en contacto con la sombra de Pedro? Después de todo, no era la sombra de Pedro precisamente la que sanaba a los enfermos. Y él hubiera sido el primero en reconocerlo. Pueden leer Hechos 3, 11 al 13. Eran los rayos sanadores del sol de justicia los que realizaban los milagros. Y Pedro solo era el instrumento por medio de quien él obraba. Dios es soberano y tiene derecho a usar los medios que quiera para manifestar su poder. Todos nosotros, queramos o no, proyectamos sombras, la influencia que ejercemos sobre los demás. Tal como lo dice el apóstol Pablo, ninguno de nosotros vive para sí mismo. Eso, muchos no entendemos eso. Romanos 14, 7. No podemos evitarlo, pero sí podemos determinar qué clase de sombra vamos a proyectar. Jesús es la luz verdadera. Juan 1, 19. Y podemos elegirlo para que sea la fuente de nuestra sombra. Pero nunca debemos olvidar que Satanás también puede ser la fuente de la sombra de alguien, puesto que es capaz de transformarse en ángel de luz. 2 Corintios 11:14. ¿Qué clase de influencia ejerces sobre los que te rodean? ¿Es la influencia que tiene por fuente los rayos sanadores del sol de justicia o los rayos engañosos de Satanás? disfrazado de ángel de luz. Es posible que Jesús nunca te use para llevar a cabo un milagro de sanidad como realizó por medio de Eliseo, Pedro y Pablo. Pero Dios siempre usa a los que se entregan a Él como instrumentos para conceder sanidad espiritual a las almas enfermas. Hoy tu vida va a impactar la de otros. ¿Qué clase de influencia vas a ejercer? Ora a Dios para que el paso de tu sombra sea de bendición para los demás. ¡Qué locura!
Eso es
¿qué
así.
Tú crees, Pablito?
Bueno, esa gente hacían milagros de tal manera asombrosa para nosotros, pero el Espíritu de Dios había elegido a estas personas de manera especial. En el caso de Eliseo, dice que tenía doble porción. Doble porción del Espíritu de Dios. Pablo, Pedro, los apóstoles, está en Lucas, perdón, en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde dice, y recibiréis poder, y recibiréis poder, y me seréis testigos, así. O sea, el poder que había sobre ellos fue reservado para ellos. Muchos de nosotros quizás recibamos también ese mismo poder, porque la Biblia también dice que estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Aquí hay que decir, ¿verdad?, que los milagros son donde hay circunstancias imposibles.
Sí.
¿Ve? O sea, para mí es imposible yo sanar a un leproso, o sanar, o devolverle la vista a un ciego, o hacer que una mano te crezca, o que una mano paralítica vuelva a funcionar de nuevo.
Claro.
Eso es un imposible para mí. Yo no tengo ni el poder ni la autoridad. Entonces, pero para Dios, Dios no hace milagros. Dios hace hechos portentosos. Porque para Dios todo es posible.
Oh, wow.
Sí. Entonces, Dios hace hechos portentosos porque para Dios todo es posible. O sea, Dios puede hacer resucitar un muerto de la nada. Esa es la promesa de la resurrección, es de resucitar, de volver a la vida gente que se ha convertido en polvo, gente que hay ceniza, gente que no se sabe dónde fueron a parar sus partes, se perdieron en el mar, nunca aparecieron. O sea, Dios tiene hechos portentosos. Y sus hechos portentosos, dice el Salmo, no hay Dios como tú. No hay Dios como tú. Nosotros, Dios obra milagros a través de nosotros. Porque nosotros no somos posibles, no tenemos la posibilidad de sanar a nadie. Así que lo que nosotros hacemos son milagros que Dios los hace utilizándonos a nosotros.
Amén.
Y si decidió utilizar la sombra de Pedro, eso no hay que discutirlo. Amén. Decidió utilizar el manto de Jesús, eso no hay que discutirlo. Dios es Dios soberano.
Dios sabe todas las cosas.
Sobre todas las cosas. Oramos. Dios y Padre Celestial, grande es tu nombre sobre todo el universo. Tu nombre, oh Señor, cuando se pronuncia, las aguas obedecen, el viento se dobla delante de ti. Y nosotros en esta mañana, como criaturas creadas, como a imagen y semejanza tuya, también doblamos nuestra cabeza y nuestras rodillas delante de ti y hacemos lo que tú has ordenado, que toda rodilla se doble y toda boca confiese que Jesucristo es el Señor. En esta mañana pedimos milagros y prodigios para tus hijos, que donde quiera que ellos estén haciendo un pedido en esta mañana de sanidad, Señor, tu poder pueda utilizar a alguien, utilizar a esa misma persona, contestar a esa oración, o utilizar a un siervo o a una sierva tuya para sanar a esa persona. Señor, los hechos que tú haces directamente son hechos que no tienen reversa. La palabra de Dios, cuando se echa, nunca regresa vacía. Por eso, di la palabra y nuestros siervos, nuestros hijos, nuestras hermanas, nuestros hermanos, nuestros enfermos, sanarán. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Ahora vayamos a una pausa musical.
I can only imagine what it will be like when I walk by your side.
outside, I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine, yeah, I can only imagine, I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun.
Arrancando en familia.
Bueno, bueno, siga ahí con nosotros. Arranque.
Hey, vamos a mandarle unos saluditos con ese arranque a Claudia. Exacto. Navarro.
Oh,
y
escuchando
a Charil, que te manda saluditos, Pablito.
Ajá, sí, sí.
Oh, dice que usted...
Saludos a mi amiga y mi hermana.
Se inspira por el Todopoderoso y ha dado un sermón muy lindo.
Ayer.
¿Fue anoche?
Uh-huh. Sí, eso fue anoche. Anoche presentamos elementos de unidad de la iglesia.
Qué lindo. Amén. Así también le damos, le mandamos saluditos a todos los que están conectados a través de las ondas radiales de Radio Sol 98.3 y también los que están a través de Facebook, que quizás no tienen miedito de decir, uh-huh, hola. Eso nos duele, eso nos ayuda, nos anima.
Claro, claro que sí. Y bajo la dirección de Héctor Seguinot.
Así es, así es.
Hoy, y nos ha dejado aquí un tema que nos, uh-huh, impacta, porque los que conocemos algo de la difusión, ¿verdad? De la radio.
Uh-huh. De la radio
hoy, difusión. Hoy se celebra el día de la radioaficionados.
Los radioaficionados, sí.
dicen radiodifusores.
Uh-huh. Pero tú sabes que los radiodifusores, o sea, tú empiezas de esa manera, practicando, sí. Así, haciendo alguna que otra cosita, bueno, un anuncio, cualquier otra cosa.
Dice la información, uh-huh, que, uh-huh, estos caballeros buenos del servicio, uh-huh, datan de años del 60. Pablo va a chequear esa lectura ahí.
Sí,
y por allá, y bueno, no había muchos medios en aquel tiempo, se usaba el radiodifusor, tenía una consola, Angelia.
Sí.
En su auto, con una antena bien larga, ya parecía una torre. Entonces ellos se comunicaban, unos y otros, hasta distintos países. Y en caso de emergencia siempre han llevado la voz cantante. Porque, uh-huh, ese sistema no se cae.
Uh-huh. La voz cantante.
Esto, tengo entendido que esto es un sistema de onda corta, ¿verdad?
Sí, onda, sí, corta. Y llega, uh-huh, nada más que esa consolita que usted la adquiría. Y entonces no era así. Usted tenía que tener permiso para operarla por la Comisión, ajá, Federal, correcto, de Comunicaciones.
Sí.
Y para usted tenerlo, tenía que tener la licencia de operar eso.
Uh-huh. Oh.
Los permisos. Y había que obtener una tablilla que decía KP2, KP3. ¿Usted la tiene, Seguí?
Ajá.
Ah, sí.
Dice Seguí que lo hacen todavía hoy en,
sí,
día.
Entonces, sí, sí, sí.
A veces
creo
usted
que
ve
hace poco KP2. Estaban dando un curso por ahí. Sí. Estaban dando un curso para eso.
Sí.
Porque en tiempos de huracanes eso es muy útil.
Uh-huh.
En toda, sí, emergencia, ellos sobresalen, sí, en
el teléfono
mundo.
Se cae.
Sí, todo, exacto, se cae.
Todo,
ellos,
¿no? El internet, todo se cae, no, pero la radio mismo queda.
Eso es correcto.
Con el huracán María hubo mucha transmisión por ellos, uh-huh, esperamos.
Uh-huh.
Y de haber una crisis mundial, ellos rápido se conectan. Pero quedan poquitos, ¿ves?
Uh-huh.
Yo tengo permiso para operarlo, pero nunca lo hice porque.
Nunca lo has hecho.
Yo decía,
ejercido,
tendría que poner una antena en el. Yo, a mí me gustan los carros pequeños.
Uh-huh.
Tendría que tener una antena en el carro que me vira el carro.
Sí. Sí, eran largas. Eran grandes y tenían un, sí, sprint, como un sprint,
sí,
en la parte de abajo.
Usted tenía que decir, aquí KP2, aquí KP2, copia allá, compañero, digan un hotel ambiente por allá. Sí.
Wow.
Y aquel te decía, de cualquier país,
uh-huh,
estoy acá en Venezuela, está, uh-huh, bien.
Este es el oso colorado.
Sí. Adelante, lagartijo amarillo, ¿cómo tuve la, sí, cosa con ella?
Lagartijo amarillo.
Sí, sí, se ponían nombres así.
¿De,
sí,
verdad?
Sí, sí, se ponían nombres así, se identificaban
aquí
de esa manera.
El tiburón del sur, exacto, reportando ahí oleaje fuerte por, sí, acá. El huracán
camarón de agua seca.
José del Valle dice, KP4 me copia, cambio y fuera.
Exacto,
cambio. Wow. Te copiamos, lagartijo, cambio fuera.
Sí.
O sea que José también hacía eso.
Sabe,
bueno, aquí dice que el Día Mundial del radio radio aficionado se celebra el 18 de abril con el objetivo de reivindicar,
uh-huh,
el trabajo desempeñado por los radioaficionados que día a día prestan un servicio a la sociedad y que consiste en la transmisión de mensajes para mantenerlos informados de los distintos acontecimientos que suceden en el mundo, sobre todo en situaciones de emergencia. Así que son muy útiles.
Uh-huh.
Adelante, adelante, Águila Caída, ¿qué más tiene?
Águila Caída. Águila Caída.
Sí, 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 porque se ponían nombres así de esa manera. Bueno, fíjate, dice aquí que la radio afición, uh-huh, como se le conoce, hoy comienza su gran auge a partir del gran desarrollo científico y tecnológico, uh-huh, ocurrido a partir del siglo XX.
Uh-huh.
El nacimiento de este importante medio de comunicación fue gracias a la iniciativa llevada a cabo por un grupo de apasionados, experimentados, uh-huh, aficionados, que con el paso de los años han realizado importantes contribuciones en el campo de la ciencia, la ingeniería, la industria y los sectores sociales a nivel mundial. En los años 60, la radioafición estuvo más cerca de la era espacial gracias a los satélites creados por los radioaficionados.
Oh.
Desde la década de los 80 en adelante empezaron los verdaderos avances tecnológicos y se comienza a introducir la llamada era digital, donde fue posible que los radioaficionados pudieran mantener contacto de manera directa con un astronauta enviado al espacio.
Sí, ahí, wow, viene, ahí viene.
Eso, de ahí viene lo que es FM y AM.
Sí, eso es una onda, pero eso es una onda especial.
Sí, eso es una onda especial.
Que no todo radio la recibía, es un receptor especial. Okay. Y hay que tener licencia a operarlo.
Mm, exacto. Así que un radio aficionado no es cualquiera. Dice aquí que un radio aficionado es una persona encargada de transmitir algún tipo de información utilizando para ello una emisora de radio y muchas veces a través de sus propios recursos. Mm. Pero para llevarlo a cabo necesita de una serie de permisos y credenciales que avalen su trabajo. Además, necesitará una autorización como radio aficionado y una licencia de estación.
Oh. Ese es el requisito.
No es cualquier cosa.
Yo llegué hasta ahí, pero no me entusiasmé en eso. Pero me fui a la radio regular, pero tengo muchos compañeros que todavía sirven en eso. Aquí Vitín Rodríguez, que trabajó con nosotros como técnico, siempre ha sido radiodifusor, si me está oyendo. Digo, este sistema. Y ahora es mucho adelanto. Lo que pasa es que ahí viene una parte, Pablo va a tocar, que la tecnología, la internet, pues le ha dado un golpe.
Exacto.
Porque ahora a través de un celular usted se entera si hay comunicación.
En cuestión de nada.
Pero los radioaficionados tienen todo el tiempo la comunicación.
Sí. Dice, otro método utilizado es la radiotelegrafía. Para esto se emplea la clave Morse.
Pero eso era cuando...
Ese es el que un prisionero, que creo que lo cogieron en Japón, lo televisaron y él, creo que con las manos, hacía el SOS, como que estaba buscando ayuda, necesitaba ayuda. Ahí con yo, ese código de Morse.
Ahí yo no puedo entender eso.
Eso es como para los militares.
Te enseñan el lenguaje, enseñan. O sea, si tú vas a trabajar en eso,
yo no sé, Pablo,
tú te especializabas en eso y te lo enseñaban.
Hace muchos años, nosotros pequeños, en los pueblos existía una casa que se llama...
El telégrafo.
El telégrafo, ¿verdad que sí?
Sí, el telégrafo.
Eso yo lo vi. Y ahí es una caseta ahí, un edificio, y tú llegabas y mandabas los mensajes por ahí.
Sí, yo lo he visto en las películas de antiguas.
Fajardo, me parece, que estaba en uno de los cuartos de la alcaldía.
Y un caballero,
si mal no recuerdo.
Un caballero así serio se le acercaba, ¿qué mensaje va a mandar? ¿Qué mensaje va a mandar? ¿Dónde está la emergencia? Papá está enfermo, arreglar.
Ajá, sí, exacto. Sí, eran cuatro o cinco palabras, ¿sí? Eso era así.
Sí. Bueno, uno de España mandó uno, el hijo, que estaba estudiando.
Ajá.
Y entonces iba a cruzar la frontera en caballo.
Ajá.
Y era muy caro, y además escribió, papá, salí caballo, espérame. Y el papá le contestó, prepárate tú cuando llegue. Bueno, eran cuatro palabras. Otra cosa, Pablo, ahí no está, pero uno de los primeros que usó la radiodifusión fue... un gran puertorriqueño, el primer gobernador de puertorriqueño, don Jesús T. Piñero. ¿Verdad, sí? Si usted quiere enterarse de eso, vaya a la casa de Jesús T. Piñero, que está ahí en Canóvana, frente al hipódromo.
Tristemente está cerrada.
Sí, está cerrada. Ahí tienen tenían hasta el radio que él usaba para comunicarse. Era un afanado la radio. Y llegó a hacer muchos experimentos con radio. Y eso es algo que hay que admirar, fíjate.
Y Piñero, la primera oficina de telégrafo fue establecida en el pueblo de Arroyo.
Oh, de Arroyo, Morse trabajó aquí.
Sí, en el pueblo de Arroyo. Sí.
Arti, pero T. Piñero fue el primer gobernador elegido.
Puertorriqueño. No.
Puertorriqueño.
Sí, luego
el porque había uno que fue elegido.
Don Luis Muñoz Marín.
Nombrado Muñoz Marín. Por los Estados Unidos fue él.
Pero era puertorriqueño, antes eran gobernadores
gringos, americanos. Americanos. Sí,
Walker von Winkleson, Jenkinson.
Norteamericano.
Sí, norteamericano. Piñero fue el primero. Sí.
Luego Don Luis Muñoz Marín, un gran patriota puertorriqueño, lo elige. Y ahí, bueno, ahí me están llamando de la fortaleza.
Espérate, vamos a ver una llamada importante.
Dice que en el año 2018, mientras realizaba una excursión, estas personas quedaron atrapadas, sin ninguna posibilidad. Dice que hoy la humanidad debe agradecerle a la radioafición algunos grandes logros que han acontecido a través de la historia, siendo uno de ellos el accidente ocurrido en la cueva Tham Luang en Tailandia. Y cuando un grupo de niños... su entrenador lograron ser rescatados de lo que pudo haber sido una muerte segura.
Uy.
Sí, yo no sé si cuando el ataque, cuando el lanzamiento de la bomba Hiroshima, creo que también usaron mucho ese sistema. Y el telégrafo, era lo que había, ¿no?
Sí, eso es así.
Sí, ellos han dado un buen servicio siempre y en esta temporada de huracanes ya están preparando su equipo, que son mucho más modernos ahora, con mejor señal. Uh-huh. Pero quedan muy pocos. Si usted ve uno, felicítelo hoy, dele un buen saludo y exhórtelo a que siga adelante. Y ore por él. Sí, y sí. Si usted quiere ser, pues entérese en la Comisión Federal de Comunicaciones, uh-huh, cómo entonces actualmente los sistemas modernos puede.
Pero eso es asombroso, sí, porque eso es inalámbrico, uh-huh, y a cualquier parte del mundo llega.
Sí, el mundo entero.
Oh. Sí,
simplemente
parte.
Te puedes comunicar con cualquier parte del mundo, hablar, sí, de la situación, sí, que está ocurriendo.
Bueno, cuando dice ahí que te puedes comunicar con un astronauta.
Sí. Oh, sí,
exacto,
es verdad.
Sí, porque eso está afuera. De hecho, de ahí surge entonces este sistema moderno de comunicación que abarca el mundo entero, aparte de este sistema de radio, pues se me olvidó. Bueno, la internet ahora moderno.
Moderno. La internet, sí, también.
Sí. También tenemos aquí, hablando ahora, cambiando de tema, la nueva película de Hopeful.
Bueno, o sea, usted quiere seguir comentando. Sí. Para,
la película,
para.
Yo la vi.
De Hopeful, acerca de los pioneros adventistas. Espera. Y está haciendo su debut en las salas de cine.
Lo que yo anoche traté de investigar es si alguien me va a ayudar. Está por ¿cómo el canal de películas?
En Hope Studios y en Hope Channel Internacional la van a estar.
Pero entonces como Netflix la mercadeó, ¿verdad?
Ajá.
Uh-huh. Es lo que entiendo, es posible que pronto esté a través de ese canal.
¿Netflix?
Sí.
¿Esta película?
Yo anoche intenté entrar y entonces me decían entrará pronto. Entonces dije, okay, esperamos que estos días esté por ahí también.
No creo que esta película la... Bueno, sí, no sabemos.
Bueno,
dice que para salas de cine, pero
todo es posible.
Como usted sabe que todo lo que sale como película, Netflix le echa mano.
Bueno, cierto.
Digo, suelta el billete. Suelta el billete, pero suelta el billete, que es lo importante.
Así que es una nueva película que ha sido lanzada en abril, titulada en inglés The Hopeful.
Okay.
El esperanzado o la esperanzada, en la que se narra la historia de los orígenes de la Iglesia Adventista, uh-huh, del Séptimo Día, desde, uh-huh, Guillermo Miller hasta John N. Andrews y sus hijos. Esta producción se estará, uh-huh, exhibiendo en las salas de cine de los Estados Unidos el 17 y el 18 abril.
Y anoche yo entré a Netflix y me decía muy pronto. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que hoy estamos 17.
Wow.
Pues hoy voy a conseguir la palomita más ahí y me voy a sentar allí.
A ver la película. Tiene que ir para Estados Unidos porque yo creo que aquí en Puerto Rico no la van a pasar por cine, me imagino, no sé.
No estoy, bueno, no estamos seguros, no, pero Caribbean, no, esto, ¿cómo
hay que
llama?
Averiguar si la van a
ahí los cines, sí, puede ser que la pase.
Usted entra luego y nos investiga eso para mañana urgentemente, pero vamos a encargar de atar por Netflix y averiguar si da comienzo hoy o mañana.
Interesante.
Es una película interesante, ¿verdad? Los misioneros, los padres nuestros, los que trabajaron. Uh-huh. Y eso está bien interesante.
Y hay que conocer la historia y las raíces de la iglesia.
Claro.
Si tú no conoces las raíces, pues imagínate, de tu pasado, si tú no conoces tu pasado, tú no sabes hacia dónde vas.
No.
Porque los orígenes son los que te dicen cuál era el propósito original.
Claro que sí.
¿Ves? Y si tú pierdes ese propósito original, recuerda que aún en la Biblia Dios reprocha, uh-huh, que tú pierdas ese contacto.
Uh-huh. Esta
y
tiene...
le dice, tengo contra ti que tú has perdido tu primer amor.
Uh-huh. Tiene como un parecido en el libreto, y yo no he visto esta, uh-huh, con cuando todo comenzó, que la película de Wilder. Uh-huh. Están más o menos ahí, pero aquí abarca un poco más.
Sí. Ajá.
Porque abarca todos los pioneros, los fundadores.
Y si viene a ver, la Iglesia, sí, Adventista no sale... De la nada, eran personas de diferentes denominaciones,
claro,
metodistas, bautistas, yeah, diferentes religiones que ya, como te digo, se habían establecido porque habían encontrado ciertas verdades, como por ejemplo el bautismo.
Uh-huh, uh-huh.
Los bautistas son bautistas porque encontraron la verdad del bautismo por sumersión, ¿no?
Ajá.
Inmersión, creo que es.
Inmersión.
Vemos personas que eran de diferentes religiones, que pasaron un gran chasco, uh-huh, que se sentaron un día, bueno, hay que ver qué es lo que está pasando, quizás nosotros los que estamos mal. Y empezaron a leer las escrituras, se olvidaron de sus, uh-huh, tú sabes, prejuicios. Quizás los tenían, pero tuvieron que dejar esos prejuicios para escuchar lo que dice la palabra de
Definitivo,
Dios.
Definitivo, eso es así.
Y de ahí entonces sale y surge lo que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, mucho más adelante.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque nosotros creemos en la segunda venida de Dios. Y guardamos el sábado. Eso es la única diferencia, pero eran diferentes religiones que se unieron a estudiar las escrituras.
Bueno, y no ponemos fechas para tampoco tan. No creemos en fechas de que Cristo viene tal día, que si el 22 de tal fecha, de octubre o lo que sea.
Esta habla de la preparación de Cristo, según el reportaje que nos da aquí, su segunda venida. Y vamos a conocer los pioneros. La iglesia tenía, la iglesia adventista, unos pilares muy fuertes, ahí estaban los colgates.
Uh-huh. Los colgates, como la pasta.
Era un apellido.
La historia de don Colgate es bien interesante, y habla de cómo él sirvió al ministerio de la iglesia adventista.
Uh-huh. Wow.
También Andrews, que hoy en la universidad de su nombre, Kellogg's.
Ajá. Oh, no, pero Kellogg's apartó. Esa es la única diferencia.
Sí, pero apartó. Fíjate, esta...
Dicen que todavía aporta.
Ese caminar durante el tiempo que estuvo dentro de los movimientos adventistas, marcó para siempre la dieta del desayuno de los Estados Unidos.
Dr. Kellogg's,
Lo correcto.
Él era bien pro salud.
Y cuando ustedes ven
es increíble ver la historia, cómo fue su desarrollo.
Sí.
Porque si leen la historia de Kellogg's y Ellen G. White, Ellen G. White le hablaba y le decía, mira, está yendo por caminos que no debes andar.
Sí, ella lo orientó.
Y él le pichó, perdón que utilice esas palabras se utilizan los jóvenes, la ignoró por completo, pero fue una pieza importante.
Pero apoyó el movimiento adventista económicamente también.
Sí.
Y hay otro, mira, cuando usted ve los camiones que hacen el recogido de desperdicio, y esto me lo dijo el pastor Carlos Dávila, me está escuchando, dice arriba McNeil.
Ajá.
La bendita también, el que los preparó, los creó y todo eso. Mucha gente muy pudiente, muy famosa en los Estados Unidos, ayudaron a desarrollar el movimiento de la iglesia adventista del séptimo día.
Así es.
Y
así
ahí
es.
En esa película le van a tocar todo eso, así que usted póngalo ahí en agenda.
Bueno, tenemos otra pionera, pero esta es puertorriqueña. Sí, tenemos otra pionera, pero esta es puertorriqueña.
Pablo está soltando hoy todo por el plato.
Y óyeme, tenemos aquí a la doctora Antonia Coelho Novelo.
¡Ay, un aplauso!
Primera mujer y primera hispana en ser cirujana general de los Estados Unidos.
Oiga, vamos a ver si llega a Puerto Rico, le hacemos una invitación.
Que con la anticipación especial del general de retiro José J. Reyes, el 22º general adjunto de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Así que la doctora Coelho Novelo afirmará.
¿Es de su pueblo, Fajardo?
Somos cariduros los dos. Somos cariduros.
De Fajardo.
Y yo conocí personalmente a su mamá, la señora Flores, Anadelia Flores. Missy Flores, le decíamos.
Así que era maestra.
Y era, mira, por el plato.
Eso era
por el plato. Tú no podías andar vacilando y perdiendo el tiempo en la intermedia de Fajardo.
Derechito
tenía que andar. Wow. Fíjate, yo tuve un incidente con una maestra y entonces me querían llevar a la oficina y me fui a correr. Tuve una semana huyendo de la escuela. Pero finalmente, pues fui donde ella. Oye, me trató con esa decencia y ese amor de madre.
Y de corrección con amor.
Ella era fuerte, porque ella era fuerte.
Sí, sí.
Pero me trató a mí con un amor de madre increíble.
Es que a veces confundimos ese tipo de carácter con que no nos quieren, no, en realidad nos está dando disciplina.
Bueno, la disciplina. Mami era igual, así que tenían carácter y firmeza. Y,
sí, sí.
Pero la daban con amor, ¿verdad?
Eso es
así. Dice que ella va a estar por Puerto Rico.
Ella va a estar firmando sus libros.
Ella
va a estar firmando sus libros. No tengo los detalles dónde está, pero le prometo conseguir el lugar donde ella va a estar. Okay. Así que,
Pablito, tenemos una pregunta. Dice aquí un radio oyente, pregunta, ¿verdad? Que si la fecha del 1844 fue dicha por un adventista. Escucha por la radio la contestación.
Yo no tengo esa información exacta, pero me parece que esa fecha de 1844 no fue dicha por un adventista,
porque
la iglesia adventista no existía para ese entonces todavía.
La iglesia adventista, eso fue Miller. Miller no era adventista.
Yeah.
Uh-huh. Miller,
creía en el advenimiento.
Sí, él creía en el advenimiento porque él empezó a estudiar las profecías de Daniel.
Uh-huh.
Y él estudió creo que fue lo de la limpieza, que iba a haber una purificación. Él lo confundió con la tierra. Él pensaba que esa purificación sí, pero... era en la tierra. Y estableció unas fechas para la segunda venida, para el 1844, en octubre, Jesús iba a venir. Pero no fue dicho por un adventista.
Fue una confusión en la fecha. Bueno, la iglesia admite en 1844, ¿en qué? ¿En la profecía?
La iglesia adventista
no era adventista del séptimo día.
La iglesia adventista del séptimo día no existía para ese entonces.
No, no. Eso salió luego del, después de ese chasco del 44, 844. Ahí entonces las personas empezaron a reunirse, a tener estas reuniones bíblicas y a establecer, bueno, cuáles son las doctrinas, qué es lo que tenemos, qué es lo que está pasando. Uh-huh. Y ahí entonces, mucho más adelante...
1862.
Exacto, exacto. No fue adventista. No.
Pero la iglesia adopta como adventista la fecha en que Cristo intercede en él.
Sí, así que si usted quiere que la doctora, volviendo a la doctora Coelho...
Sí, vamos para la doctora.
Volviendo a la doctora Coelho, si usted quiere que ella le firme el libro, y usted es adventista, compre el libro durante la semana, porque ella va a estar dando firmas durante el sábado.
¿Y dónde?
Usted quiere ir a recoger la firma de ella el sábado, pero puede hacerlo, pero no compre el libro allí mismo.
Claro.
Exacto.
Sí. ¿Dónde va a ser...?
No tengo el lugar aquí, no me proveyeron el lugar la donde ella va a estar firmando el libro, pero le prometo conseguir esa información y darla más adelante o si no mañana.
Una excelente dama de la ciencia.
Sí, era militar, vi ahí, busqué en Google,
parece que era
militar. Es militar, por decirlo así.
Sí, entonces, veterana.
Ahora
es veterana.
Y fue nombrada por el presidente de Estados Unidos, mira, si lo usaron en general.
Sí. Uh-huh.
Hemos tenido privilegio de tener puertorriqueños así. Sí. Y de todo, que era una dama.
Una dama.
Uh-huh. Ah, ponga una en su negocio, va a tener éxito.
No hay límite.
Y una mujer muy muy inteligente.
Sí.
Yo tuve el privilegio de ver una de sus presentaciones mientras ella estuvo en el ejército. Y entonces, era una mujer muy inteligente, muy capaz.
Sí, muy
completamente, completamente bilingüe. Y entonces, su madre se ocupó de educar a sus hijos y llevarlos por un camino de la educación. La madre, Missy Flores, amaba la educación.
Sí.
Amaba la educación y no bromeaba con eso.
Oh.
Fue bien educada.
Sí, así que...
Y dice aquí Ilsa que la señora Flores fue directora de escuela.
Sí.
Sí, por eso es la directora de la escuela elemental, intermedia de Fajardo.
Si no, Pablito no te hubiera ido.
Pablito, tú, o sea que tú, esa fue la que te...
Bueno, su reglazo en el cabello cogido. Sí,
te recibió como madre.
Me trató a mí muy bien.
Wow.
Me trató muy bien.
Qué locura, porque todo interconecta. ¿Cómo tú interconectaste con esa señora que es la mamá de, ¿verdad? De la doctora. Y se conocen. Pues Puerto Rico es chiquito, por decirlo así.
Sí, sí.
Wow, qué locura.
Y otro hermano, un hermano de ella también era maestro también en la escuela también.
Oh, ok.
Y creo que, si mal no recuerdo, creo que era también maestro en la escuela.
Oh, wow. ¿Qué tú ibas a pensar que ustedes iban a llegar hasta donde han llegado?
Exacto.
Sí.
Porque uno chiquito, uno no piensa en nada. Uh-huh. Uno quiere, yo quiero ser doctor, yo quiero ser enfermero, yo quiero ser bombero.
De Fajardo.
Y de momento uno crece y Dios te lleva a tantos lugares.
Sí.
Y Dios, como que Dios sabe. Hay que dejarse la mano.
Yo decía que iba a ser arqueólogo.
Ajá.
Arqueólogo. Y entonces mami decía que yo iba a ser pastor.
No, eso es palabra de Dios, ahí lo dijo tu mamá.
Mi mamá decía que...
¿Tu mamá?
Y mi mamá, a mí, a Ismael, nos estaba coaching todo el tiempo, llevándonos a la iglesia, nos tenía ropa separada para ir a la iglesia los sábados. Esa camisa blanca, esa corbata negra y ese pantalón azul marino de gabardina era para los sábados solamente.
¡Wow!
Pues ahí tiene.
Entonces nos enseñó a nosotros ese camino y siempre animó en nosotros el deseo de buscar y de servir a Dios siempre. Se fajó trabajando de sirvienta en las casas de Fajardo para educarnos a nosotros, a 8 hijos que tenía.
Wow.
Esa va ahora en mayo, mes de las madres, vamos a hablar de ella.
Hay que hablar de las mamás. Yo creo que aquí hay personas, una listita, unas personas que se han fajado también en la vida.
Sí, definitivamente.
¡Nuestros cumpleañeros!
Vamos a los socios cumpleañeros. Este domingo estaremos allí.
Vamos adelante. adelante la primera persona, Valery Carrillo. Ah, yo sé quién es Valery Carrillo. Canta buena, hermoso.
Margarita Álamo Fonseca.
Menegildo Pagando en MR. Wow.
Zaquiel Yadiel Lozada.
Juan A. Rivera.
Aquí dice Papo Alicea. Yo no sé si
será
este,
el Papo.
Si este es el gran Papo, compañero de la hora aquí en la Asociación 23 del Este.
Ángel Papo Alicea.
Ángel Papo Alicea. Wow, Papo. Te queremos mucho.
Tenemos también a Luis A. Cifuentes.
Juan G. Rivera Colón.
Doña Josefina Canales.
Edwin Román Benítez.
Amarilis Silva.
¡Felicidades! Y si usted no se ha convertido o ha sido parte del club de amigos, puede llamar al 787-756-1005 y hacerse parte del club de amigos. También tenemos una actividad el domingo. Oh, así sí, en la playa en Escabrón a las 8 de la mañana. Puede ir allí y disfrutar con nosotros. No necesariamente tiene que ser parte del club, pero así conoce un poco de nosotros.
Y será...
Son ejercicios.
Y sí, ejercicio acuático, así que ejercicio no vengan, no vengan gabanados ni con traje largo.
Sí, No, tiene que ser un traje de baño.
No, usted puede venir como quiera, pero se va a meter dentro del agua.
Y va dentro
puede
agua,
venir trajeado con corbata, pero se va a meter dentro del agua.
Y eso pesa. Esa.
Sí.
Bueno, y el menú llegó, que nos vamos.
Sí, el menú llegó.
Vamos Nutri Sabroso te dice.
Escucha. La comida.
Estamos cocinando algo rico, algo delicioso, algo nutri sabroso. Pueden hacer su orden llamando al 787-528-1308, 787-518-7918. Les informamos nuestro menú para el día de hoy.
Después de ese traqueteo que lo cae en la mesa.
Pues mire, yo le voy a decir, para el almuerzo hoy hay arroz, gandules guisado, beef strip veggie,
¿qué?
Scallops, canoas, isla de plátano. Miren, falta nada más la canoa. Isla de malanga, ensalada verde. Recuerden hacer sus pedidos antes de las 10:30 de la mañana, porque luego de las 10:30 de la mañana vienen todos los vientos huracanados y los frentes fríos y los calores y se derrite eso allí. Entonces, pues, pueden llamar al 787 528-1308 o al 787-518-7918.
Oh, como dice el gallo Claudio, pase por la Juliandino 501 Villa Prade, Ser Río Piedra.
Oye, tienes que ponerle ese nombre a un gallo que hay por ahí, suelto.
Claudio.
Y hay un gallo suelto por ahí, ajá, aquí en la asociación. Ajá. Y entonces tienes que ponerle ese nombre al gallo ese, gallo
bueno,
Claudio.
Amigo, ya estamos en el final.
Miren.
Entonces, mire, queremos recordarle, tenemos ahí gente que nos saluda.
Isabel Pantaleón, puedes llamar al 787-757, ¿verdad?
1005, sí.
1005 nuevamente para poder registrarte.
Ah, sí, tienen que registrar, sí, sí.
7,
¿quién 8, más nos 7, saluda por 7, ahí?
767-1005.
Ah, 767, discúlpeme.
1005.
Y es que la mascarilla 7, no la deja hablar.
No, no, no.
Sí, yo creo que
767-1005, 787-767-1005. 1005, llama a Isabel para que te puedan registrar.
Bueno, y te lo abrazo a la gente.
Ay, sí. Dale.
Exacto. 1, 2 y 3.
Eso me gustó, sincronizó. Eso es todo de poder. Un abrazo.
Gracias, Lian, gracias.
Mira, queremos recordar en los últimos minutos que nos quedan a nuestros conductores en la carretera.
Oh. Ay, sí.
Maneje con cuidado. Pierda la costumbre esa de estar asomando el hocico. Cuando sale a una carretera principal, tanteando, le van a llevar el hocico con
tanteando,
todo.
Tanteando,
tenga cuidado.
Sí, yo sé que las esquinas aquí están ocupadas. Hay carros estacionados en las esquinas donde no deben estar estacionados. La policía se supone que dé tickets, que dé multa a esas personas que están estacionadas en las mismas esquinas, en las líneas amarillas.
Sí, sí, sí.
Y eso es un peligro tremendo porque hace que el conductor, que no puede ver, empiece a asomar la mitad del carro con motor y todo hasta que pueda ver el carro que viene.
Sí, 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 sí.
Pero ¿qué sucede? Que el carro que viene ya tiene la mitad del otro carro dentro de la carretera y tienen que detenerse
Va a parar.
Y darle paso. Hay otros que no se detienen, que no, o sea, salen como se Pancho por su casa. Sí. Y entonces todas esas cosas causan accidentes.
Esa cortesía
o yo tuve que pitarle a alguien porque vino sí. de momento. Por
cortesía que forzada también.
O sea, maneje a la defensiva.
Sí. Ay.
Maneje a la defensiva. Defiéndase. No a la ofensiva. Recuerde que las calles son de todos.
Así es.
Las calles son de todos.
Y las vidas todas son importantes.
Pídele a Dios que le guíe como nosotros en el resto de esta mañana.
Así es.
Así que behave yourself. And don't drink and drive.
God bless you guys. Dios le bendiga. Le vemos.
Llévatelo, Liam.
Contigo todo el día nos quedamos en familia. Tempranito en la mañana contigo arrancamos en familia. Arrancando en familia.